Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día vamos a hablar de algunas novedades judiciales y legislativas que afectan el proceso penal. El Congreso ha eliminado la semana pasada, y nadie se ha dado cuenta, la detención preliminar cuando no hay flagrancia. De eso vamos a hablar en este programa y, por supuesto, también de APEC y de cómo algunos políticos quieren aprovechar la fecha para recordar cosas que en realidad no están bien recordadas, ¿no? Y sobre todo, qué significa también, por supuesto, APEC para el Perú. Todo esto será durante el programa, pero primero tenemos que hablar de nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring en Préstamo Hiper, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. En el siguiente video veremos cómo se inauguró en el lugar de la memoria la exposición fotográfica Tequera Ashby. Este presente está lleno de pasado, que documenta la historia de resistencia y las luchas actuales del pueblo ashánica. Veamos una parte de la muestra y su importancia en el siguiente video que llega gracias a DAR.
Aún todavía existen hermanos ashánicas de la cuenca del río, río N que están en cautiverio. Y eso se ha mencionado, el último rescate que hubo es en el año 2015, donde se rescataron más de 50 personas, entre ellos los hermanos ashánicas de la comunidad nativa de Chiquireni. Pero sin embargo, hay todavía en manos de senderistas que siguen cautivos.
Para nosotros en Canadá es un reconocimiento del valor de la memoria para aprender sus ancestros, pero también para aprender sobre nuestra historia.
Es una muestra que resume que el pasado no ha pasado en el pueblo indígena ashánica de la provincia de Satipo y que hay muchas cicatrices que perduran de la época de la violencia. Del 80 al año 2000.
Nosotros como DAR estamos trabajando principalmente en tres temas, ¿no? Que es la sostenibilidad ambiental, la gobernanza, es decir, que las decisiones se tomen con transparencia y con participación, y que los pueblos indígenas ejerzan plenamente todos sus derechos.
Muy bien, comenzamos con el programa, pero antes recordarles que pueden participar y que sus interacciones con nosotros van a aparecer en pantalla. No todas, pero algunas de ellas sí. De repente usted hoy es el afortunado y su interacción aparece para que todos la puedan ver. También, por supuesto, vamos a tener una entrevista. Vamos a estar con el señor Martín Valeriano, dirigente transportista, para que nos hable justamente de cómo va calentando la protesta en el día de hoy y en los próximos días. Pero primero vamos a los titulares judiciales, asuntos que tienen que ver con el sistema de justicia. Y hay una preocupación bien grande, les digo, porque hoy en la mañana, en el diario La República, apareció este titular. Los fiscales ya no podrán, ¿no es cierto?, pedir la detención preliminar de nadie. No sé si tenemos la nota publicada, acá está. Fiscales no podrán solicitar la detención preliminar de ningún investigado. ¿Perdón? ¿Qué cosa es eso? Y como dice bien la nota, es una reforma de contrabando. Nadie la vio venir. ¿Qué pasó? El miércoles 6 de noviembre se aprobó en el Congreso, se aprobó ya una norma que ha sido remitida al Ejecutivo para su promulgación, por la cual los policías no pueden, ni militares, no pueden ser sometidos a detención preliminar ni preventiva. No importa qué hagan, ¿eh? Impresionante, ¿eh? No importa qué hagan. Por si acaso ya había una norma que establecía que no había prisión preventiva en el caso de uso legítimo de la fuerza. Obviamente, son inimputables. Pero aun cuando se discutiera un caso dudoso de uso ilegítimo de la fuerza, no había prisión preventiva por los policías. Eso ya estaba. Y uno preguntaba, ¿pero qué es lo nuevo en esta norma? Ah, es que hay cosas nuevas. ¿Qué ha pasado? Valdemar Cerrón logró que a este proyecto se acumulara uno suyo y otros más, ¿no? Y lo que proponía, y se logró pasar, el señor Valdemar Cerrón, es que la detención preliminar ya no exista, salvo en caso de flagrancia. ¿Qué es la detención preliminar? Es la detención corta, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo en caso de flagrancia. Yo soy el choro que sale corriendo con el celular, ¿no es cierto? Y me atrapan. Lo primero que hace la policía es llamar al fiscal. El fiscal le pide al juez que me metan preliminarmente 10 días. En tanto califican mi acto y luego pide detención preventiva. ¿Ok? Pero la norma establecía que también podía el fiscal pedir detención preliminar cuando no había flagrancia, pero el delito tenía más de 4 años de pena y había posibilidad de fuga. ¿Verdad? Eso era una herramienta que se ha usado en el caso Lavallato, en el caso de los Huayquis en la sombra, ahorita con los Galácticos y Lozano. O sea, es una herramienta regular del Código Procesal Penal. Vladimir Cerrón lanzó un tuit diciendo que la prisión preliminar era tortura psicológica y fábrica de colaboradores ineficaces. Y el Congreso ha derogado la detención preliminar. No la preventiva, ya sería el colmo, pero la preliminar la derogó. La derogó. Cuando estamos luchando contra el crimen organizado en el Perú, cuando anoche y anteanoche y todas las noches tenemos noticias y todas las mañanas de buses abaleados en Lima, el Congreso ha derogado la prisión preliminar para casos que no sean de flagrancia. Yo, ¿saben qué? Leí en la mañana y dije, no tiene que ser un error. El redactor tiene que haberse equivocado. Esto no es posible. No, sí es posible. Se ha derogado el literal A del artículo tal del código. ¿Qué es el que dice eso? Derogado. Derogado. El descaro del Congreso, ¿saben qué? Ya, o sea, me quedo sin palabras. O sea, tú dices, ¿cómo vas a derogarte la mañana se derogan la prisión preventiva también. Y pasado el juicio entero. Bueno, se han estado derogando el delito de crimen organizado. ¿Esa es la lucha contra la corrupción? ¿La lucha contra la delincuencia del Congreso? Derogaron la prisión preliminar. Ese debería ser el titular en todas partes. Derogaron. No, no hay prisión preliminar. Es a la corta, la de 10 días, para que no te escapes. Ahora es, corre al aeropuerto, hijito. Corre, corre, corre por tu vida. O escóndete. Promotor Vladimir Cerrón y su hermano Valdemar la incorporó. Y hay que decir que el congresista Muñante hizo un foro con 6 abogados, todos abogados de imputados por este tipo de delito, ¿no es cierto?, para discutir la detención preliminar. Dijeron, sí, no, no, mejor no, que no haya detención preliminar. Ah, bueno, está bien, está muy bien. Y en una norma que supuestamente era para proteger a la policía, era para protegerse ellos mismos. Eso se llama contrabando legislativo. Por eso siempre les digo, por estos no, por estos no. De verdad, en las próximas elecciones, es el 2026, por cualquiera, ya de repente es peor, es pésimo, no sé, ¿ya? Pero estos están probadamente cometiendo estas locuras a vista y paciencia a todo el país. Y aquí no pasa nada. Nuestros niños siguen en clases virtuales. Y el señor presidente del Consejo de Ministros anoche dijo que sí, pues que podía ser que el 70%, 80% de Lima fueran los únicos que tuvieran acceso, ¿no? No le importa que el 20 o 30% de los niños de Lima no tenga clases. No le importa. Porque no hay ninguna razón que dar. Hacen lo que les da la gana y lo que ha hecho el Congreso es brutal. Hay más noticias del mundo judicial que quiero compartir con ustedes que son interesantes también. Habían muchos más, pero con esta novedad hemos tenido que reducirlas. Muy bien, siguiente, Vizcarra. Ayer, testigo estrella de la Fiscalía, exdirector de Obra Ince, el señor Elar Tejada Moscoso, confiesa en pleno proceso que le dio 1 millón de soles en coimas a Martín Vizcarra. Este proceso va a avanzar rápido porque, como les he contado, Vizcarra es el único imputado y le imputan un solo delito, cohecho, nada más. Entonces es fácil, ¿no es cierto? Y lo que ha dicho el señor Elar Tejada es que le pagó en 2 armadas, que alquiló una avioneta, en fin, que el primer pago fue de 400 mil soles, el segundo de 600 mil soles, que tiene el testimonio del conserje al cual le piden que retire la plata en efectivo, lo cual debe ser absolutamente cierto, y que tiene el testimonio de su socio al cual le contó que le iban a entregar este dinero a Vizcarra, lo cual también es fácilmente cierto. Hasta ahí todo muy bien. Muchos creen que ahora sí lo atraparon a Vizcarra. El problema es que, de nuevo, es la mitad del delito, pues. El colaborador eficaz, que reconoce ser un delincuente en otros casos, en el caso del Club de la Construcción, dice que le entregó. No hay duda, eso es lo que él dice. Está confeso. Falta probar que Vizcarra recibió. Esa es la otra mitad del crimen, pues. Y hasta ahora la Fiscalía, hasta ahora, en 4 años, no ha podido acreditar que Vizcarra recibió. ¿Dónde está la plata? Caso Toledo, por ejemplo, clarísimo, ¿no? Maiman es el receptor, testaferro de Toledo, y Maiman da cuenta de cómo la plata salta de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a Costa Rica, de Costa Rica a Coteva, y Coteva compra las casas. Caso redondo. Ya, eso no es acá. O sea, le dan 1 millón de soles y no está. Falta la mitad del delito. Todavía, todavía. Siguiente noticia, por favor. Tenemos más noticias del cofre. El Congreso no quiere que hablemos de esto. Hoy día, como dice La República también, hay un doble rasero. En el caso de Zarratea, aprobaron comisión investigadora. Acá no. Acá el Congreso no quiere que hablemos de esto. Y si el Congreso no quiere que hablemos de esto, bueno, mayor razón para hablar de esto, ¿no? Este fin de semana han habido más novedades. El vigilante del condominio ha dicho que él nunca vio ningún auto presidencial ingresar al condominio, que es lo que mismo que dice el presidente de la Junta de Propietarios en representación de todos los vecinos, y que se hubiera notado, y que se hubiera notado. El chofer dice que él entró al condominio Míconos, pero todavía no se ha hecho una inspección ocular. Y creo que esa inspección ocular va a ser muy importante, porque de repente el chofer entró a otro sitio y le dijeron que eso era el condominio Míconos. Se ha pedido, el abogado del chofer nos dijo, una inspección ocular, que lleven al chofer y diga, a ver, ¿usted por dónde entró? ¿Qué hizo? ¿Con quién habló? O sea, reconstruya los hechos, que son de febrero, no ha pasado tanto tiempo como para que no se pueda reconstruir. Está en problemas la señora presidenta porque no quieren que se sepa esto de lo que estamos hablando. El Congreso no le ha dado facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización. Y el señor Burgos se va a tener que contentar con que vengan y le den testimonios que serán interesantes, pero no puede levantar secreto tributario, secreto bancario, ni tampoco pedir, ¿no es cierto?, escuchas telefónicas. Nada de esas cosas puede hacer el señor Burgos, lamentablemente. Muy bien, ¿y qué más? Última noticia judicial. Agustín Lozano, el ex, creo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, no quiere ser investigado por organización criminal, pero el Poder Judicial le ha dicho que no. Esto es lo que hacen las leyes que aprueba el Congreso. Acá tienen de nuevo. ¿Qué ha logrado el Congreso? Que varias personas imputadas por organización criminal se presenten al Poder Judicial y les digan, no me pueden investigar ni procesar por organización criminal. Acuérdense del clan Orellana, absuelto la semana pasada, con la norma ya modificada, norma que el Congreso no quiere derogar y que tiene que derogar. por el daño que está causando. Como que tiene que derogar una norma que los jueces no van a cumplir, que viola la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad. Hoy también ya estamos unos 40 militares pidiendo, entre ellos todo el Grupo Colina, pidiendo que les archiven todos sus procesos. Cuando eso está prohibido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y obviamente por la Convención de las Naciones Unidas. El Congreso afecta los procesos judiciales sin otra causa que no sea el conflicto de interés que tienen respecto a las posibilidades ellos o los líderes de sus agrupaciones políticas de ser juzgados en el Poder Judicial. Aquí lo tienen. Pausa y nos vamos a APEC. Calienta APEC. Vamos, vamos con eso. Pausa y volvemos. Muy bien. Y ayer hemos tenido una notable intervención de Keiko Fujimori, que suele estar muy callada, pero en esto de la APEC quiso darle crédito a su padre. Está bien, cuando uno ha perdido a su padre y está en duelo, hace cosas raras, ¿no? Pero metió la pata hasta adentro. Y ahora les cuento por qué, por favor. ¿Qué puso Keiko Fujimori? Adelante, por favor, con la nota. Atribuye a su padre el ingreso al Perú a la APEC, pero olvida que él usó ese foro para huir del Perú. ¿Cómo puedes cometer un error de principiante tan simple? A ver, efectivamente, Alberto Fujimori dejó un texto muy anecdótico de sus relaciones con el primer ministro japonés, de cómo le dijo que no y después le dijo que sí, que cuando él liberó la embajada del Japón, entonces ahí entramos a la APEC. Pero se olvidó de contar que él utilizó ese foro, el APEC, en el año 2000, para conseguir la salida de Perú. Se fue a la APEC y nunca volvió. Bueno, sí volvió. Volvió 5 años después, pero a Chile, donde fue detenido, cumplió 2 años de arresto domiciliario y luego extraditado al Perú. No era el momento como para recordar esos hechos, pero Keiko Fujimori quiso que se identificara a su padre con el ingreso a la APEC, que es verdad, durante el gobierno de Alberto Fujimori el Perú entró a la APEC. Y de repente, en efecto, luego del rescate de los rehenes en la Embajada de Japón, los japoneses que manejan sus relaciones diplomáticas con mucho agradecimiento y reconocimiento, dijeron, bueno, vamos a permitir que el Perú ingrese. Pero, ¿se olvidó de la fuga? Justamente fue en Brunei la reunión. En ese momento no eran 21 economías, a hoy día sí. Y luego de terminar la reunión, el presidente Fujimori aterriza en Tokio y desde Tokio renuncia a la presidencia del Perú. Habiendo ya convocado elecciones, hay que decirlo, pero no vuelve al Perú porque sabe que va a ser juzgado por un sinnúmero de crímenes. Y por eso, 5 años después, cuando lo convencen de que no lo van a tocar, de que venga nomás, aterriza en Santiago y comienza su odisea judicial. Si se hubiera quedado en Japón, probablemente nunca lo hubieran podido encauzar, porque Japón no extradita a sus nacionales. Y Alberto Fujimori era de nacionalidad japonesa, aunque lo negaron muchos años. ¿Para qué recordar todo esto? No lo sé. Reitero, errores políticos creo que de principiante, ¿no? Pero en fin, ¿qué más tenemos al presidente del Poder Judicial? El señor Arévalo está muy preocupado por el APEC y ha dicho que no se puede dar la imagen de un país violentista. Reconoció que tenemos derecho a protestar, ya sería el colmo, ¿no? Pero ha dicho este fin de semana que estamos en estado de guerra. Yo entiendo que mucha gente que no tiene formación jurídica pueda usar la palabra guerra de una manera, si quieren, metafórica, ¿no? Pero una persona con formación jurídica, que es el presidente del Poder Judicial, no puedes utilizar la palabra guerra si no le das la categoría jurídica que la palabra guerra tiene. ¿Cuál guerra? ¿Cuál guerra? Porque si hay guerra, se aplican las convenciones de Ginebra. Y que yo sepa, se aplica la Constitución del Perú hoy día en el Perú. Y el Código Penal, y el Código Civil. Entiendo que el presidente del Poder Judicial es experto en derecho laboral. Y de repente no sabe nada de normas de guerra, de derecho internacional público o de derecho penal. Pero no se puede lanzar con una cosa así. Bien preocupante, la verdad, bien preocupante. Y el tema no es la imagen violentista del que protesta porque está sometido a una sensación permanente de inseguridad. El tema es la inseguridad. El tema es ver al presidente del Poder Judicial protestando por las normas que favorecen el crimen que salen del Ejecutivo y del Legislativo. Y eso no lo hemos visto. ¿Va a haber protesta? Claro que va a haber protesta. ¿Por qué va a haber protesta? Porque vienen líderes internacionales también, justamente, esa es la razón. ¿Quién viene? A ver, algunos nombres, Joe Biden y Xi Jinping. Son los pesos pesados, aunque Joe Biden es un presidente, como ustedes saben, que está de salida. Y el rol protagónico del presidente de China en esta visita está dado por la inauguración del puerto de Chancay. Viene también, por supuesto, el primer ministro de Canadá. En total hay 16 jefes de Estado que están viniendo. Es una cita importante para discutir temas económicos en el contexto en el que se avizora una guerra comercial entre China y Estados Unidos luego de la elección de Trump. Así que puede ser como los preparativos antes de la guerra comercial. Es una cita importante. ¿Se quiere protestar en Lima? Claro que se quiere protestar en Lima. ¿Quiénes van a protestar? Acá hay algunas novedades. Hay un cronograma de movilizaciones sin rutas, porque los gremios no quieren publicar las rutas porque temen ser reprimidos. Van a protestar la CGTP y SUTEP, que yo creo que son de los convocantes, los gremios más grandes, pero también decenas de gremios de transportistas. No todos, porque Presidencia del Consejo de Ministros se jacta de que algunos no van a protestar, pocos, pero la mayoría va a protestar y se van a reunir algunos, probablemente en la esquina de la Avenida Aviación con Javier Prado. Y eso al gobierno no le va a gustar nada si sean 100. Pero tampoco puede disparar a matar delante de 16 jefes de Estado. Para hablar de este y de otros problemas sobre la movilización y también sobre el tema de fondo, la derogatoria de normas que favorecen al crimen organizado, va a estar con nosotros el señor Martín Valeriano. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y nos conectamos con él. No va a poder estar en el estudio, pero entra por la vía virtual. Pausa y volvemos. Bien, estamos en comunicación con el señor Martín Valeriano. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas. Muy buenos días, señor Valeriano. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Rosa María Palacios. Buenos días a todos de la audiencia. Bueno, aquí presto a las preguntas.
Quería empezar por preguntar sobre, a ver, la representatividad de su gremio y de los gremios que van a participar en la protesta. El gobierno se ha esforzado en decir que van a participar muy pocos transportistas, que en realidad la mayoría de los transportistas ha llegado a acuerdos con el gobierno. ¿Cuál es la representatividad que ustedes tienen?
Bueno, quiero expresar primeramente que nuestra institución ANITRA democráticamente ha tomado la decisión de participar y plegarse a esta a esta medida de fuerza convocada por un sector de transportistas para el día 13, 14 y 15, dado a que todavía no somos atendidos los transportistas y seguimos todavía desde el 26 de septiembre, donde fuimos los convocantes al paro, hasta el momento no ha dado solución, tanto el legislativo, que pasa por la ley, la derogatoria de la ley 32.108, y ni tampoco por el Ejecutivo dentro de las mesas de trabajo que se aperturó, que fue un saludo a la bandera, a pesar de un estado de emergencia que ha sido pues una cuestión disuasiva, que no están comprometidos las fuerzas de los militares para hacer un trabajo interno que debería hacer la Policía Nacional de Investigaciones de Perú,
señor,
para hacer un...
Señor Valeriano, ¿cuántas empresas están agrupadas en ANITRA?
Bueno, somos 53 empresas, obviamente como la primera protesta, están en los diferentes sectores de Lima y Callao, pero dado la coyuntura y la indignación de los transportistas que hasta el momento no solucionan el problema, como repito, el Ejecutivo sobre todo, y obviamente también el Legislativo, y sumado a la indignación de la población que todavía siguen las extorsiones, las muertes a través de los sicarios, los robos y la atemorización que tiene el pueblo peruano, vamos a salir el día de mañana sumado también con algunas organizaciones que se han plegado al paro, como es la CGTP, y a nivel nacional en los diferentes gremios de los rubros, que ya obviamente estamos en marcha para definitivamente salir a protestar el día de mañana.
Hemos visto casos de buses avaliados este fin de semana, la violencia contra pasajeros que ocupan un medio de transporte público y sus choferes no ha descendido, ¿o ustedes perciben algún cambio?
De ninguna manera, Rosa María, del inicio de nuestra protesta, como repito, la respuesta más rápida lo han dado los extorsionadores, que nosotros los transportistas seguimos amedrentados con los cobros de cupo, con las muertes, con los atentados, a través de los medios se ven los incendios de los buses. Entonces, no hay razón para decir que estamos bien los transportistas y sobre todo la indignación de la población que también ven a peligrar todos los días en el tema de la inseguridad que hoy cada vez se incrementa más en nuestro pueblo peruano.
Señor Valeriano, ¿cuál sería una agenda mínima de cumplimientos por parte del Ejecutivo y el Legislativo que agrupa a ANITRA y a otros gremios? O sea, ¿qué es lo mínimo que ustedes esperan?
Bueno, lo mínimo es la derogatoria de esta ley 32.108, que ha servido para brindar más a las organizaciones políticas del legislativo, ¿no? Porque muchas de ellas están en proceso. Y eso da pie a que las bandas criminales pues tengan pues beneficio y obviamente se escapen por la fiscalía. En todo caso, nosotros, independientemente de esa buena voluntad política que tiene que tener el legislativo, también solicitamos al Ejecutivo que haga su trabajo. Y yo creo que tiene que partir por el cambio del ministro del Interior, José Santibáñez, que yo creo que, a pesar de que el pueblo está solicitando que haya cambios estructurales en la Policía Nacional de Perú, hasta el momento pues deja mucho que desear que el gobierno no atienda estos pedidos, que, como repito, la voz del pueblo es la voz de Dios, y
o sea,
el pueblo soberano está...
Usted diría entonces que son dos puntos básicos mínimos: derogatoria de la ley pro crimen organizado y la salida del ministro del Interior, para empezar.
Así es.
Eso sería es, la demanda concreta de lo que va a ocurrir en los próximos 3 días.
Y trabajar con ese paquete de leyes, de normas que también dan beneficio a las organizaciones criminales, no solamente de la 32.108, sino el paquete de leyes que hoy beneficia y es pro crimen, ¿no?
Claro, pero eso ya es... Pero estos dos serían las condiciones no negociables para ustedes.
Por supuesto, por supuesto. Apuntamos a que si hay voluntad política, en realidad lo tendrían que hacer, porque no solamente los transportistas lo estamos solicitando, sino también la población en general, en su conjunto, los diferentes gremios de los diferentes rubros sociales.
Si ustedes hacen una movilización pequeña, el gobierno va a decir que ustedes no representan a nadie, que en realidad están ahí, pero que la mayoría del país ha trabajado en paz en estos días y que todo el mundo está muy contento. ¿Cómo hacer que su protesta tenga efectividad y que logre estos objetivos que se han planteado?
Hoy estamos peleando en defensa de la vida, porque nos están arrebatando la vida. Lo que pasa es que ya no existe el informal ni el formal. En estos momentos, si bien es cierto, ANITRA pues, es una institución formal, pero en estos momentos los extorsionadores no están midiendo eso, están cobrando a todos. Y por lo tanto yo creo que la población en general, los 33 millones de peruanos, estamos indignados por la ola de extorsiones que cada día más se incrementa, y este gobierno pues vive en otra realidad, partiendo de la presidenta de la República, Dina Boluarte, como es una mujer sin sensibilidad social, porque vea las muertes a diario que se suscitan en nuestra población, y hace poco nada por resolver o por atender, ¿no?, los pliegos de reclamo que venimos ya solicitando desde el 26 de septiembre, de primera convocatoria.
Este es el tercer acto de paralización, ¿verdad? Desde
el cuarto,
el tercero, ya tuvieron tres, ese es el cuarto. Pero debe ser un poco frustrante, le reitero, porque no se ven resultados. O sea, el Congreso modificó un poquito la ley, un poquito, para incluir sicarios y extorsionadores, pero no se ven resultados. ¿Qué sigue después de esto?
Bueno, nosotros iremos enarbolando la bandera de la inseguridad mientras que haya convocatorias. Nosotros vamos a seguir luchando, los peruanos, los transportistas, para ser escuchados. Si no es a través de este gobierno, yo creo que ya termina buscar que también alcanzara unas propuestas para los gobiernos entrantes, de que tienen que tener ya, porque acuérdate, Rosa María, que el sicariato no viene del mes pasado, del año pasado, viene hace 20 años, y los gobiernos poco o nada han hecho por resolver el tema de la inseguridad. Y hoy se ha incrementado tanto que, bueno, ya en la población ya no soporta más, y sin embargo, pues se ha volcado a las calles, porque es una lucha justa y necesaria, con justa razón, porque la población, los familiares están muriendo a diario, ¿no?
Dicho que ustedes tienen motivación política, que trabajan para partidos, para sacar a Dina del poder. Son políticos. ¿Qué responden a eso?
No. Rechazamos que haya tintes políticos. Nadie está enarbolando una bandera partidaria. En estos momentos, solamente la plataforma única desde el primer paro, que ha sido pacífico, y reiteramos y exhortamos a los que mañana van a salir a manifestar, a hacer una marcha pacífica, y rechazamos la violencia. Nosotros hemos venido trabajando desde el 26 hasta el momento, Rosa María, con marcha y protesta pacífica dentro de nuestra razón, porque cada día más se incrementa la criminalidad.
Efectivamente, todas las marchas de ustedes han sido pacíficas y contundentes, como hemos dicho en este programa. El problema es que, a pesar de que han sido reiteradas, el gobierno no ha cambiado en nada su actitud. Y este problema lo único que hace es crecer. Y el legislativo ha cambiado en poco su actitud. Acaba de derogar ayer, nos acabamos de enterar hoy, la detención preliminar para los casos que no son de flagrancia, con lo cual sigue sosteniendo, ¿no es cierto?, las actividades criminales. El problema es hacia dónde se encamina esta protesta, en qué va a acabar todo esto. Y además, hablando de violencia, el gobierno propone reprimir, ¿ah? Propone reprimir, y fuerte. Y ustedes proponen ir a la avenida Javier Prado con aviación. Algunos de los transportistas han propuesto eso también. ¿Cómo va a conciliar esto en los próximos días?
Esperemos la buena voluntad política que tenga el gobierno para entablar un diálogo, que no estamos ajeno a que eso se pueda dar en su momento, Rosa María, y esperemos que sea escuchado, ¿no?
Claro, en realidad el gobierno los ha puesto en una situación en la cual protestar en estos días es una decisión económica racional. Es decir, si declara feriado, ustedes tienen en esos días normalmente menos trabajo y parar no es tan costoso. Claro. Ahora, señor Valeriano, yo le deseo mucha suerte y deseo que no sean reprimidos y que tengan en realidad todo el apoyo, porque vienen situaciones muy, muy difíciles y la situación en las calles no ha cambiado. Yo no sé si, al margen de las decisiones del Parlamento y el Ejecutivo, la policía como institución, ¿no?, está trabajando con ustedes para hacer inteligencia policial, para tener permanencia encubierta en las unidades, para estar en determinados paraderos, para hacer inteligencia policial. ¿Hay algo de eso?
Por supuesto que no, Rosa María. Deja mucho que desear la actitud, la inacción de la policía por parte del ministro José Santibáñez, que es un líder de su institución. Hasta el momento no tenemos resultados. Repito, seguimos amedrantados, seguimos en los cobres de cupo hasta el momento, la automatización que hace también la quema de buses al transporte formal, y eso es indignante, que la policía, pues, que debería, de a través del Servicio Nacional de Inteligencia, dar con los paraderos de los criminales, hasta el momento hace poco nada por resolver. Esa es nuestra indignación, por eso el día de mañana va a ser reflejada en las calles, Rosa María.
Muy bien, señor Valeriano. ¿Empiezan mañana miércoles o el jueves, viernes y sábado?
Mañana miércoles 13, 14 y 15, Rosa María. Y exhortamos de acá a una marcha pacífica, dentro de lo justo y lo razonable, que las autoridades nos escuchen y seamos atentos.
Ahora, no han publicado las rutas, me han dicho que por razones de seguridad, pero ¿dónde es la concentración y a qué hora?
Bueno, por medida de seguridad tampoco no lo podemos hacer, Rosa María. Mañana lo vamos a conocer a primeras horas de la mañana. Disculpa.
No, perfecto. Estamos de acuerdo. Y además, porque hay que decir algo, es una marcha que puede terminar siendo también peligrosa, porque los sicarios, los extorsionadores, también pueden pasar en moto por ahí. O agentes infiltrados que digan que son ustedes y no son ustedes. O sea, eso es bien, bien delicado lo que está por pasar. Le agradecemos muchísimo, señor Valeriano, por haber estado esta mañana con nosotros. Mucha suerte el día de mañana.
Gracias, Rosa María. Gracias por la entrevista. Saludos a todos.
Muy bien, y nosotros vamos a seguir estos acontecimientos a través de toda la cobertura de la República, por supuesto, y también con ustedes en todas las preocupaciones que tengan en los próximos días. Mañana es un día importante, pero sobre todo el jueves y el viernes van a ser los días más importantes de protesta. Reitero, en todas partes del mundo civilizado, democrático, cuando hay reuniones importantes, cuando hay cumbres importantes, hay protesta social. Pero el Estado anfitrión no dispara contra los manifestantes. Eso no pasa en ninguna democracia. Si alguien incumple la ley, si se produce un daño a la propiedad, a la vida o a la salud, inmediatamente la policía tiene que detener a esas personas y ponerlas a disposición de la justicia. Pero por pararme con un cartel y decir no estoy de acuerdo con lo que este gobierno está haciendo, no me pueden meter un tiro. Eso tiene que quedar perfectamente claro. Es absoluta libertad de expresión. Yo puedo expresar mi descontento por este gobierno porque es mi derecho constitucional, que no puede estar restringido por la posibilidad de que un militar o un policía me metan un balazo. Eso hay que recordárselo, lamentablemente, a este gobierno, porque en este gobierno hay 50 fallecidos por proyectil de arma de fuego de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, por órdenes de Dina Boluarte. Y esa situación todavía no ha sido juzgada. Pero es bueno que esto se sepa delante de 16 jefes de Estado que podrán decir: yo estuve en Lima cuando le dispararon a la gente. Así que se lo piensen bien desde el gobierno. Nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar a nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Nos tenemos que despedir y nos reencontramos, por supuesto, nuevamente el día de mañana. No se olvide de compartir este programa, de darle like. Nos ayudan mucho y nos están ayudando muchísimo. Estamos con una enorme audiencia, así que los cambios que hemos hecho parece que han sido muy bien recibidos. Nos vemos nuevamente mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.